Comenzamos Mediodía Cope hoy con un invitado especial, como es el alcalde de Córdoba, José María Bellido. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El martes se anunciaba la incorporación de Gómez Calero al equipo de gobierno. ¿Buscaba usted estabilidad con su entrada? ¿Le consta que hubiesen negociaciones con los otros partidos para que entrase al grupo mixto y así debilitar la acción de gobierno?
Bueno, yo creo que es evidente que aquí ha habido un intento de alterar el resultado que los cordobeses votaron en la urna. Y es así de sencillo. Y la reacción tan airada de toda la oposición, que me extraña mucho, sobre todo en la portavoz de Vox, ante esta situación, pues lo evidencia, ¿no? Los cordobeses votaron que el Partido Popular tenía 9 concejales, que a Ciudadanos le otorgaron otros 5 concejales, y lo que hemos visto en los últimos tiempos es exagerar polémicas, como la de la señora Timoteo, que aún así asumió su responsabilidad. Sin embargo, silenciar otra, como la de la señora Ambrosio, e intentar que una concejal que iba en las listas de Ciudadanos, pues en vez de entregarse a su grupo, que es lo que votaron los cordobeses, se fuera como no escrita, que es lo que la legislación penaliza. Es decir, la legislación lo que dice es que lo que los ciudadanos votan es lo que se tiene que quedar en el Pleno, y si algún concejal sale de ese grupo por el que se votó, pues lo manda una definición que es no escrito, que es quitarle todos sus derechos económicos y casi también gran parte de los políticos. Afortunadamente, esa emboscada no ha salido. Esto se parece mucho a lo que hemos vivido en Murcia, a lo que hemos vivido en Madrid. Y aquí lo que hemos logrado es que el gobierno siga manteniendo el pacto más fuerte que nunca, unidos 14 concejales, y que los cordobeses sigan teniendo el gobierno que votaron en las urnas y no otra cosa.
Sin embargo, ¿cree que la incorporación de Gómez Calero puede perjudicar su relación con Ciudadanos?
No, que va, en absoluto. De hecho, lo dije en la rueda de prensa cuando lo presentamos. Aquí ha habido un esfuerzo enorme de generosidad. Yo no voy a ocultar que es evidente que había una situación problemática dentro de Ciudadanos, porque es público y notorio, ¿no? La señora Gómez Calero, la concejal, era antes gerente del Instituto de Deportes, dimitió por una mala relación con el presidente, que sigue siendo el concejal también, Manuel Torregimeno. ¿Pero qué hemos hecho? Pues hemos mediado, hemos dialogado. Y al final hemos llegado a una situación donde se ha antepuesto el interés de la estabilidad del gobierno local y de Córdoba, apaciguando los problemas internos que pudiera haber. En los equipos siempre hay roces. Es decir, por muy bien que queramos trabajar en todos los partidos, si históricamente habláramos de malas relaciones que ha habido en el ayuntamiento entre concejales del gobierno, pues creo que no podríamos parar. Si yo contara lo que a mí me dicen los compañeros de partido, de algunos grupos y de algunas portavoces y de algunos portavoces de la oposición, tendría para escribir un libro. Y eso pasa en todos los partidos. ¿Y aquí qué hemos hecho? Pues anteponer interés. Se ha hablado, se ha mediado y se ha llegado a un compromiso que es que Partido Popular y Ciudadanos mantenemos el pacto, lo mantenemos fuerte y lo mantenemos con 5 concejales aportando Ciudadanos al gobierno de la ciudad. Y eso ha sido un esfuerzo por parte de Ciudadanos de amoldar esta situación que tenían, y ha sido un esfuerzo por parte, en concreto, de Isabel Albá y de María Luisa Gómez Calero, de llegar a un entendimiento. Y creo que eso es muy positivo para la ciudad, y lo contrario, insisto, hubiera sido absolutamente anómalo. Pero, de luego, a la pregunta, no solo no ha empeorado la relación ni dificultado con Ciudadanos, sino te diría que la ha fortalecido, porque todos hemos sentido dentro del gobierno local que se estaba queriendo poner en peligro al propio gobierno.
Ha nombrado usted a Torregimeno. Desde la izquierda piden ya que se active la comisión de investigación del caso de Torregimeno. ¿Podría esto abrir aún más la brecha entre ambos concejales?
Primero, la oposición la puede activar cuando quiera. La presidenta de la comisión es la señora Badanelli. Yo ayer firmé el nombramiento del secretario, que tiene que ser un funcionario, y ya está nombrado, así que a partir de ahí no sé por qué me lo piden a mí. Yo no presido la comisión y eso es una responsabilidad de la presidenta de la comisión. Y como hay muy buenas relaciones, además, entre Izquierda Unida y la señora Badanelli, pues supongo que podrán activarla pronto, ¿no?, dentro de esas magníficas relaciones que mantienen. Con lo cual, pues supongo que tendrán que hablar entre ellos. Y luego, por otra parte, no, yo entiendo que no. No creo que se trunquen las relaciones. Yo siempre he defendido que no es un ejemplo lo que pasó en el Instituto de Deporte, evidentemente, fue un ejemplo de disfuncionalidad, de mal entendimiento entre los equipos directivos, pero ya está, o sea, francamente, no hay nada. Y esa comisión de investigación, pues lo único que podrá acreditar es que pues no se hicieron las cosas bien, desde un punto de vista no legal o administrativo, sino desde el punto de vista de la gestión, que hubo un equipo que se rompió, que era ese equipo entre presidente y gerente, pero más allá de eso, francamente, nada, no hay ningún expediente administrativo, ningún contrato, absolutamente nada, con lo cual, como dijo la señora Gómez Calero y también lo ha dicho el señor Torregimeno, irán a la comisión, responderán las preguntas, y lo que los cordobeses quieren es que dejemos tanta polémica absurda y engordada, porque si de verdad hubiera un interés en esclarecer hechos, yo supongo que a la primera que estarían preguntándole qué ha hecho a la señora Ambrosio, que está investigada judicialmente, imputada en un procedimiento penal. Eso es un dato objetivo. Y nadie le pregunta, y la oposición no dice nada. Y sobre todo me extraña, insisto, el papel de la portavoz del grupo Vox, que no dice absolutamente nada a este respecto. Y sin embargo, se llevan las manos a la cabeza por un correo electrónico entre un presidente y un gerente. Yo creo que tenemos que pasar página de estas cuestiones y centrarnos en lo que de verdad le importa a los ciudadanos, que es aprobar unas cuentas, desarrollar el proyecto de base logística y empezar a hablar del futuro de esta ciudad.
Sobre todo porque la portavoz de Vox ha sido la más crítica y le ha acusado de burlar el pacto antitransfugismo y también de tener actitudes inmorales.
Bueno, Vox curiosamente no forma parte del pacto antitransfugismo, no lo tiene firmado. Con lo cual, aparte de todo un poco incoherente, ¿no? Pero en cualquier caso, repito, yo lo que cuestiono es exactamente cuál es la inmoralidad, la falta de ética o la falta de estética o la falta de legalidad en este caso. Aquí había una lista de ciudadanos. La señora Gómez Calera es la número 6 de la lista de ciudadanos. Lo que le obliga a la legislación, a los concejales, a los que formamos parte de una lista, es a integrarnos en el grupo político por el que nos presentamos a las elecciones. Y lo que establece es una penalización a quien no lo hace y le manda directamente al grupo de no adscritos. Si hemos logrado cerrar heridas, si hemos logrado que esos malentendidos, esas disfuncionalidades, no se antepongan a los intereses del gobierno local, a los intereses, en definitiva, de los cordobeses y de los ciudadanos de Córdoba, yo creo que es un éxito. Y desde luego no tiene nada ni de falta de ético, ni de estética, ni de moral, ni de mucho menos de legalidad. Lo que sí me parece lamentable es que todos los grupos de la oposición estén incitando a una concejal a que abandone el grupo político por el que la votaron los cordobeses, que no votaron a la señora Gómez Calero, votaron a Ciudadanos, igual que no votaron al señor Bellido, no me votaron a mí, votaron al Partido Popular, a que abandone su grupo, a que deje el acta por el que fue elegida y se vaya como no adscrita. Eso sí es transfugismo, eso es lo que se recoge en el pacto antitransfugismo y por eso se penaliza. Y aquí están queriendo darle la vuelta a una tortilla que no tiene otra vuelta. Esto, el camino es el que es. Afortunadamente hemos logrado solventar una situación que era complicada con mucha generosidad de la señora Gómez Calero y de Ciudadanos. Pero creo que la oposición debe de dejar de alentar el transfugismo, que es lo que están haciendo. Es más, ha pasado la señora Gómez Calero para la oposición de ser una heroína cuando supuestamente iba a pasar a ser no adscrita y cuando supuestamente denunciaba corrupciones del gobierno local, a ser una villana por el simple hecho de coger el acta por el partido por el que se presentó a las elecciones. Yo creo que esa doble vara de medir, los cordobeses, que no son tontos ni mucho menos, están tomando buena nota.
Una de las principales críticas, también llegada desde la oposición, es que Isabel Albás no es capaz de gestionar turismo y ahora le ha dado 3 delegaciones más.
Bueno, esa es la opinión de la oposición. Nosotros estamos trabajando codo con codo y lo que hemos hecho en el gobierno local es redistribuir competencias. El otro día lo explicaba también. Los gobiernos somos personas, somos las personas que los componemos. Yo pongo un ejemplo. Salió un magnífico, inmejorable concejal de cultura, que era Juan Miguel Moreno Calderón, por un lamentable problema de salud que le impedía seguir haciendo su labor, afortunadamente ya recuperado, y perdimos un magnífico concejal de cultura, pero ganamos una también magnífica y mejorable concejal de transformación digital, que es Lourdes Morales, que si no lo hubiéramos tenido lo hubiéramos pasado muy mal en esta época del confinamiento, porque es quien ha liderado que el ayuntamiento siguiera funcionando. Ahora estamos en una circunstancia similar. Se fue la señora Timoteo, teníamos una persona en el equipo como Eva Contador, que tiene todas las cualidades para ser una magnífica concejal de servicios sociales, y más allá de camisetas de partido, la naranja o la azul, está la camiseta de Córdoba. La señora Contador asumió servicios sociales, lógicamente tampoco podía asumir servicios sociales, lo que ya llevaba, con participación, con solidaridad, con mayores, y volvimos a ordenar nuestras delegaciones. Y la señora Alba, pues, además de turismo, pues asumió participación y asumió solidaridad, igual que ahora que se incorpora la señora Gómez Calero. Pues entendemos que lo más sensato es que asuma una delegación de un barrio que lo está pasando muy mal, como es el casco histórico, que por esas remodelaciones anteriores había tenido que compartir concejal con otras delegaciones y que ahora tiene un concejal propio que va a trabajar de la mano de turismo con la señora Alba y de la mano de urbanismo con el señor Fuentes. Yo creo que con absoluta normalidad. Los cambios vienen por las personas que disponemos en cada momento para formar gobierno. Ha habido cambios de personas y, por supuesto, hay cambios de delegaciones.
La señora Badanelli también ha argumentado a un posible, bueno, que no van a apoyar otras propuestas de su gobierno. Uno de los trámites en riesgo sería los presupuestos. Ayer aquí en nuestros micrófonos el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, manifestaba que la vida no acaba en Vox. ¿Significa eso que podría contar con la atención de alguno de los grupos de izquierda?
Mira, yo en este asunto, que es lo que decía antes, yo creo que lo importante es que nos centremos todos en sacar adelante proyectos que ya no te voy a decir que son proyectos de ciudad, esa frase hecha, no. Es que estamos hablando del proyecto más importante para Córdoba, pues seguramente en las tres últimas décadas. Y el mayor proyecto de futuro, que es la base de logística y tecnológica del ejército. Yo lo voy a resumir. Para mí todo es negociable, menos el apoyo a ese proyecto. Y creo que no es negociable para todos los cordobeses. Hayan votado a quien hayan votado. Esto fue algo que sacamos entre todos. Todos los partidos políticos, todas las instituciones, todos los gobiernos en todas las escalas, local, autonómico, central. Y para que eso salga adelante, en los presupuestos se han recogido 25 millones de euros que nos vamos a pedir préstamos a los bancos para poder ponerlo a disposición del Ministerio de Defensa, que es el compromiso que asumimos y que fue lo que inclinó la balanza a favor de Córdoba para poder desarrollarlo. Francamente, lo vuelvo a repetir, todo es negociable menos eso. Si ahora nosotros, por pataletas, por rabietas, por anteponer otro tipo de intereses, por responder a estrategias fallidas de la oposición, no somos capaces como ciudad de ponernos de acuerdo para sacar eso adelante, es para que todos nos fuéramos a nuestra casa, francamente. Porque eso sería una puñalada a todos los cordobeses. Por lo tanto, yo lo que pido es, en primer lugar a Vox y a la portavoz, que la negociación estaba muy avanzada, que teníamos unos flecos por resolver en turismo, pues que retomemos ese diálogo, porque no hay motivo para no seguir manteniéndolo. Yo siempre he defendido a Vox, además, curiosamente, porque entiendo que es un partido absolutamente democrático, he defendido su representación en el Pleno y sigo defendiendo que es mucho más lo que une a los votantes de Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que lo que nos separa, sobre todo en este tipo de materia. Con lo cual, yo creo que nos debemos todos a nuestros votantes, y nuestros votantes lo que nos demandan es que nos pongamos de acuerdo para este tipo de proyectos, y eso está en los presupuestos. Y no hay ningún motivo para interrumpir negociaciones. Y, por supuesto, al resto de partidos no estamos cerrados a hablar con ellos, a dialogar con ellos para intentar lograr, si fuera necesario, aunque fuera un acuerdo de mínimo que permitiera aprobar este presupuesto, que es un presupuesto excepcional para una situación excepcional de crisis y para un proyecto excepcional para la ciudad como es la base logística. Nunca jamás han recogido los presupuestos más de 50 millones de euros en inversiones porque no ha sido necesario. Pero aquí es necesario y está recogido. Con lo cual, mi deber como alcalde es mantener las puertas abiertas y lo están. Yo a Vox y a la portavoz de Vox y a su partido lo que le ofrezco es, una vez más, la mano tendida para hablar de esto y de todo lo que sea necesario y mirando el interés de la ciudad, que creo que en este caso es indiscutible. Y no es una frase hecha ni un tópico, es que necesitamos sacar ese proyecto adelante.
Vamos a ponernos en una situación algo peor. ¿Cree que es posible que le ocurra como en Murcia o Madrid y la oposición presentase una moción de censura?
No lo veo factible ahora mismo, pero es verdad que, como decía el otro día, en política hoy en día nunca se sabe, ¿no? Pero, francamente, ahora mismo las relaciones dentro del gobierno local son muy, muy buenas, son excepcionales. Precisamente todas estas situaciones lo que han hecho es que nos sentemos, hablemos, pongamos en común todos los proyectos y, por así decirlo, nos conjuremos para dar estabilidad a la ciudad de Córdoba hasta el año 2023. Con lo cual yo confío en Isabel Albá y confío en Ciudadanos plenamente, igual que está pasando en Andalucía, y no dudo de que van a ser leales al acuerdo que firmamos y a la ciudad de Córdoba y al gobierno local. Ahora mismo no tengo ninguna duda. Y el resto de la geometría política en el Pleno no da para mociones de censura, salvo que acordara Podemos con Vox una moción de censura, lo cual no creo que se produzca, francamente. No dan los números, ¿no? Con lo cual ahora mismo creo que hemos logrado garantizar la estabilidad fundamentalmente por ese acuerdo firme entre Partido Popular y Ciudadanos, con 14 concejales que, como he dicho, tenemos la camiseta de Córdoba por encima de cualquier otra, y espero que podamos seguir contando como un socio preferente con Vox, porque es nuestra intención y será Vox quien tenga que decidir si quiere sumar para aprobar proyectos de ciudad y ser una fuerza decisiva en Córdoba para el bien de la ciudad, o si, como ha dicho la concejal, rompe cualquier tipo de relaciones por el simple hecho de que una concejal de Ciudadanos ha tomado posesión de su acta.
Parece, José María, que el tsunami político a nivel nacional lo que ha hecho es cubrir de hojarasca el zuncho.
Sí, bueno, eso también es cierto, ¿no? La verdad es que lo deseable es que todo este panorama baje. Yo creo que hay que bajar la intensidad. Ha habido unos intentos de desestabilización de gobierno en general en toda España, y que nosotros hemos sido unos protagonistas menores, pero también protagonistas, en un momento muy delicado. Es decir, yo, cuando lo que piensan los vecinos, que yo, como vivo en esta ciudad, no soy un extraterrestre y me cruzo con ellos por la calle, hay mucha preocupación todavía con la situación sanitaria, hay miedo todavía a esa situación, y hay también muchísima preocupación por la situación económica, especialmente de una ciudad tan turística como Córdoba. Eso que se da en toda España, no tiene sentido que estemos jugando a un juego de ajedrez, por ser generoso en la en el intelecto de quienes lo protagonizan, un juego de ajedrez o a un estratego político de quitar y mover peones, piezas, para alcanzar o no alcanzar gobiernos o para desestabilizar gobiernos. Yo creo que en eso no está la gente, y a las encuestas me remito, ¿no? Cuando estamos viendo las encuestas que se están produciendo en ciudades o en regiones donde se han producido estas situaciones, hay un claro reagrupamiento del voto que rechaza ese tipo de actitudes. Y eso es lo que nos tiene que hacer a todos reflexionar, como decía ya Salvador Fuente en esta misma emisora, en que nos centremos en sacar los asuntos de verdad de la ciudad. Es que la situación es gravísima. Y afortunadamente tenemos un hilo de esperanza con la base logística, que es fundamental para el futuro de esta ciudad. Y eso ha tapado, es verdad, otros escándalos, pero yo creo que esos otros escándalos, de todas maneras, ya había intención de... Nosotros no vamos a entrar a ese juego tampoco. O sea, nosotros somos gobierno, no necesitamos entrar en más polémica. Lo único que ha quedado en evidencia es que hay una doble vara de medir por parte del propio Partido Socialista, que ha pedido responsabilidades políticas a concejales que las han asumido sin estar imputados penalmente ni de lejos. O sea, una situación inimaginable. Y ellos no se aplican su vara. Y que la oposición, el resto de los grupos de la oposición, Podemos, Izquierda Unida y Vox, han tenido también esa misma doble vara de medida a la hora de seguir responsabilidades. Y eso, bueno, pues los cordobeses, insisto, tomarán nota, sabrán qué es lo que está haciendo cada uno, por qué se tiene tanta exigencia con el Partido Popular y con Ciudadanos, y tampoco con el Partido Socialista. Y los votantes, insisto, muchos oyentes de la COPE, pues que tomen nota y valoren luego en las urnas, ¿no?
Bueno, pues a pesar de todos esos líos, como bien indica, que hacen que además el ciudadano se vaya alejando de la política, está ya cansado, ¿no?, de todos estos líos, vamos a centrarnos en hablar de cosas positivas, de cosas buenas para la ciudad. Por ejemplo, lo nombraba usted, la base logística del ejército, ¿hasta dónde nos pueda contar? Claro está, ¿cómo está avanzando este asunto?
Yo, en broma, el otro día le decía a una persona relacionada, ¿no?, con este asunto, que la base logística va a crear mucho empleo en Córdoba, y por ahora lo que nos está dando es mucho trabajo el equipo de gobierno, porque es verdad que es una magnífica noticia con mucho, mucho, mucho trabajo detrás del que no se ve, que es el bueno, el que no se ve y luego da resultados, como ya demostramos en la propia elección de la base. Mira, ahora mismo estamos en cerrando las negociaciones para acordar un texto de convenio con Defensa que refleje las obligaciones económicas, las obligaciones urbanísticas y de gestión de suelo, y unos plazos aproximados de ejecución del proyecto. Van muy bien, son muy laboriosas porque implican a mucha gente, implican a tres administraciones: la administración central, la administración autonómica, la administración local, ayuntamiento, junta, gobierno de España, e implican a multitud de servicios: urbanismo, asesoría jurídica, hacienda, la propia delegación de presidencia, coordinando todos los aspectos que son, como os podéis imaginar, muchos y muy complejos. Afortunadamente, y esto es lo bueno para los ciudadanos, va muy bien, va muy bien. Las relaciones siguen siendo excepcionales con Defensa. La voluntad de cumplir por las dos partes los compromisos son absolutas. Y sobre todo, y no puedo avanzar más, pero Defensa tiene muy claro que este proyecto debe ser una realidad cuanto antes. Y que quieren que se esté avanzando ya, no en texto, sino en obra, en meses, no en años. Y eso es una magnífica noticia para Córdoba, porque este proyecto, que son 350 millones de inversión, sobre todo, lo que va a hacer es generar mucho empleo y otras industrias que van a venir. Yo no exagero si os digo que ya hay al menos tres industrias que ya han contactado con el ayuntamiento de diferentes ámbitos, logístico, tecnológico. Al recibir la noticia de que Córdoba va a coger esta base, ya están tanteando posibilidades de instalación en Córdoba, ¿no? Y eso es una magnífica noticia, porque hemos pasado de tener que nosotros ir a buscar a los inversores, a Lazo, para que vinieran a Córdoba, a que Córdoba sea un territorio atractivo para la inversión y la generación de empleo. Y por eso digo, tenemos una magnífica oportunidad por delante colectiva, que no voy a terminar yo como alcalde, si este es un proyecto de décadas, que es un proyecto de ciudad, que yo tengo el orgullo y la satisfacción, y ya he cumplido con esta ciudad, a nivel personal, mi compromiso de dejar una Córdoba mejor que la que me encontré, pero que todos tenemos que sacar adelante, porque después de mí vendrán otros a los que estaré encantado de darle el relevo para que esta ciudad lleve a buen puerto este proyecto, que tendrá una fase inicial, y se irá desarrollando durante décadas. Es una oportunidad fantástica y lo único que espero es que todos seamos responsables para sacarla adelante.
José María, se habla de que el ejército preferiría la rinconada a Liguerón. Si finalmente se cumpliese este pronóstico, ¿cree usted que supondría un retraso en infraestructuras necesarias como, por ejemplo, la conexión entre la autovía y la carretera de Palma?
En primer lugar, es Defensa la que tiene que decidir y comunicar cuál es su decisión final. Nosotros le pusimos dos suelos a disposición, uno en Liguerón, otro en la Rinconada, con ventajas e inconvenientes los dos. Liguerón tiene una gran ventaja, que es que está en mitad de todo el desarrollo logístico actual de la ciudad. Tiene un inconveniente, que tiene gestión de suelo, hay que expropiar y hay que hacer unas modificaciones del planeamiento que llevan más tiempo. La Rinconada tiene una gran ventaja, que es un lienzo en blanco, con una conexión plena a la autovía, con mucha más rapidez en la ejecución, pero que evidentemente no está, como digo, en mitad de ese desarrollo logístico, pero tiene una ventaja que se puede construir a partir de ahí todo el hub logístico, porque terreno hay por millones de metros cuadrados. Defensa lo elegirá, y en cualquier caso la